Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Buenas tardes, gracias por la sintonía, un placer. Me estoy riendo, un placer compartir las ondas radiales con todos ustedes. Estamos en vivo por Noti 1630, soy Carmen Jovet y me escuchan también por el 94.3 FM. Simultáneamente nuestra voz llega al mundo entero gracias a la autopista de las comunicaciones. 2 horas de entrevistas, de análisis, de vellones. Eso no forma parte del análisis, eso yo lo doy por separado. Ya pegué el primero y lo cogí yo, pero bien duro. De reportajes noticiosos cada media hora, en fin. Y un poco de humor, porque las grandes verdades se escuchan y se asimilan mejor con buen humor. Más que con ofensas, pienso yo.
Claro.
Me acompañan en esta primera hora, panelista de los jueves, Jorge Colbertoro. Saludos, Jorge.
Saludos, Carmen. Buenas tardes para ti, para el invitado que vas a presentar.
El invitado
de muchos años. Y a los amigos de Radio Escuchas de Noti1, como siempre, un placer estar en tu programa.
Al invitado que voy a presentar, le he pegado un vellón, oye, y es tan inocente. Porque yo nunca había conocido un legislador inocente. No es que todos sean culpables, me refiero a la inocencia virginal. Le digo, mira, tienes que irte porque hoy es el 2 polvo y tú ven en mayo si acaso, si tengo un espacio para ti. Pero de hoy está Colbert, así que lo siento, te tienes que ir. Y me dijo, bueno, bendito, perdona, yo me voy a tener de tomar mi chocolate, pero yo con mucho gusto me voy, perdona. Y Colbert dice, bendito, despierta, boricua, despierta. Me refiero al representante Ángel Matos.
Saludos para ti, Carmen, a Colbert y a todo el país que nos sintoniza a las 3, hora del café, hora del café. Y para que la gente sepa, Carmen utilizó 500% de sus destrezas actorales y entró. Yo estoy sentado aquí en el estudio, ella llega, me da en el hombro y me dice, mira, discúlpame, tienes que venir el 3 de mayo porque si tengo acuerdo tú te tienes que ir. Y mira, yo me atraganté con mi chocolatito y yo dije, bueno, pues voy ahora, no hay problema. Mi próximo compromiso es a las 6, me chavé. Y cuando cuando estaba sudando, entonces me soltó.
No, déjame, la verdad, lo cierto es que tu invitación para el lunes, pero yo jamás sacaría del estudio a nadie que venga porque se equivocó de día o por lo que fuera.
Y esas cosas pasan.
Pero jamás sacaría a nadie del estudio. Jamás, jamás.
Eso es el efecto Sammy. Mi santo, ¿cómo estás? ¿Que tú tienes hoy? ¿Cómo no, Sammy? Y después tú lo apuntas.
Bueno, muy bien.
¿Será hoy? Pues
muy,
hoy.
Muy bien. Los dos son bienvenidos. Hay muchas cosas de qué hablar. Anyway, si yo doy cantazo, no importa que sean del mismo partido, lo cogen. Exacto. Estoy necesita una participación, Erika.
Una participación breve, Carmen, y es que a raíz del reportaje que hiciera el compañero Jerry Rodríguez sobre la situación con el DRNA, pues resulta que la licenciada Anaí Rodríguez Vega anunció esta tarde que aceptó la renuncia de la comisionada Aidelín Ronda, luego de 3 años liderando el cuerpo de vigilantes. Así que se le agradecen los años de servicios dedicados por el bienestar y protección de los recursos naturales, pero renunció.
Fue el reportaje de Jerry, también señaló que los vigilantes se movieron. Los vigilantes se movieron, hicieron su trabajo, dijeron, llevamos querellándonos por X, por Y, por H. Y
lo de anoche.
Y recordemos también que la secretaria de la Gobernación estuvo también visitando la Isla Mona,
las querellas. Sí, pero yo creo que fue la secretaria de la Gobernación. Mira, yo le tengo un afecto personal a doña Noelia, porque es de esas secretarios, en este caso secretaria de la Gobernación, que hace su trabajo, pero se deja querer. Pero cuando ella ayer fue, luego de meses y meses y meses de denuncia de las condiciones de los empleados de recursos naturales que están en la isla de Mona, que estaban bajo unas condiciones extremas, ella regresa de Isla de Mona y va al programa de Ferdinand Pelota Dura. Y bueno, allí no había una crisis, aunque te reconozco que la comida estaba expirada. Allí no había una crisis, pero hay que llevar unos matres. No había una crisis, pero de los 3 vehículos, los 3 hay que darlos de baja y estoy comprando unos cajos nuevos. Pues bendito Ferdinand le tuvo que decir, pero muchacha, si tú no ves la crisis. Así que imagínate tú, y supongo que hoy es la consecuencia.
Lo importante es ser proactivo.
Hombre, claro.
Ser proactivo. Como trató de ser proactivo José Luis Dalmau en el caso. No, me mires así, porque aquí
con todo
el
mundo.
No, porque tú estás allá, estamos hablando de los del PNP, vamos a los de la casa también. Pero proactivo trató de ser José Luis Dalmau. Envió nada más y nada menos que a Carlos Vizcarrondo, que es una persona. Bueno, aquí estaba Edwin Mundo y abrazó a Carlos Vizcarrondo. Carlos Vizcarrondo es una persona que se hizo y se dejó querer cuando estaba en la Cámara de Representantes como juez en el apelativo, 15 años, una persona de respeto. Proactivos fueron y miren lo que acabó la cosa. Un salpa afuera donde ha estado en juego. Parece que las cosas se han enderezado un poquito, pero donde ha estado en juego no únicamente, no únicamente escaños de representantes, sino de senatoría. Además, Ponce, son muchos votos para la gobernación. ¿Verdad que tengo razón?
Así es, indudablemente, como siempre. Sobre lo de Ponce, sin duda alguna, lo de Carlos Vizcarrondo, y sobre la renuncia que se acaba de anunciar, pues era una crónica de algo que ya era bastante evidente.
Inevitable.
O sea, cuando una secretaria de la gobernación tiene que trasladarse a la isla de Mona para constatar cuál es la realidad de las versiones que le están dando, alguien iba a pasar un más rato de regreso. O sea, en el viaje de regreso iba a haber consecuencias.
Y para eso un secretario de la gobernación, para que los jefes de agencia y los funcionarios públicos se asusten cuando lo llamen. Claro.
Y cuando yo supe que la secretaria de gobernación, que me pareció muy bien que lo haya hecho, decide tomar cartas directamente para constatar, quiere decir que evidentemente, Carmen, habían versiones encontradas de la información que se estaba dando Fortaleza. Eso se repite en todas las administraciones. Y cuando llega a ese punto, o sea, viajar de San Juan a Isla de Mona, claro, o San Juan a Mayagüez, de Mayagüez a Isla de Mona, y regresar, alguna cabeza iba a rodar, claro, porque iba a haber consecuencias.
Es importante destacar, Carmen, que Isla de Mona es una reserva natural, claro, en donde los turnos son tradicionalmente de una semana, llevaban años, 2 semanas allí.
Y donde para mucha gente, porque paran inmigrantes, pero hay dicen que trasbordo de narcotráfico.
Y es una reserva en donde hace poco un cazador muere porque se aleja del campamento, no sigue las instrucciones.
No es el primero que se pierde.
Y después fue un niño escucha hace 2 años atrás, sí, y la historia se repite. Pero de nuevo, pues el gobierno de Puerto Rico en su momento determinó, pues hay que tener un campamento permanente allí. Y allí, pues, no hay mucho wifi, por cero. No tienen teléfono, lo que tienen es un radio comunicador con una torre.
Pero un telefonito satelital, eso no vale más que creo que
hombre,
eso
se le puede poner. Claro, un telefonito satelital. Pero de nuevo, yo creo que el primer clavo en ese ataúd fue cuando el gobierno federal prestó un helicóptero para llevar una compra. Uh-huh. Y eso grafica, habiendo helicópteros de la policía, recursos naturales que tiene un avión. Y allí se aterrizan aviones. Pues tuviste ese vacío. No dejemos afuera temporada primarista y algún servidor público progresista también utilizó sus canales. Bueno. Y habrá accesado el gobernador y ahora es que es el momento que tú resuelves muchas
cosas.
Pero
lo importante, mira, es meter manos, las cosas no, claro, se pueden dejar. Cuando hay un chichón, ahora están, yo personalmente no conozco a Memo González, pero al saque yo pediría una investigación para que pruebe que no puede ser exactamente entrevistarse, anda, tiene que documentarse, informó. Que va a ser la comisión de ética. Yo sé que tú estás inhibido porque tú eres parte de la comisión de ética, pero alguien tiene que decir, Memo y lo que sea, puede decir, no, porque con Mariana Nogales. Mariana Nogales omitió información en la planilla de ética gubernamental, y que diga lo contrario, pues tú no vive en Puerto Rico. Que la sanción que le dieron fue $2,000, pues que se cayeron unos otros casos, pero mira, pero el de perjurio el otro caso es perjurio y todos los dos casos así prevalecieron, pues también tienes que aplicarle al Memo, bueno, pienso yo.
De lo poco que puedo decirte, Carmen, es que ayer se anunció que en su momento llegará una querella. A esta hora que hablo contigo, ese documento aún no se ha radicado en la comisión, y se le dará trámite ordinario, que lo primero que se hace es notificarle al compañero que ha empezado un proceso.
Y que el ámbito de las comisiones de ética en los cuerpos legislativos es limitado.
Claro.
Es un ámbito bien limitado.
Y por todo lo demás, pues como dice el reglamento de la Cámara, si usted tiene un ingreso extralegislativo, se reporta. Y eso no tiene...
¿Te puedo hacer una pregunta personal?
¿Cómo no, mi vida?
¿Es verdad que a Georgie Navarro y a ti no le puede ganar nadie? No, que me han dicho eso varias personas.
Hay mucho de cierto en eso, porque hace muchos años, y lo tengo que decir como es, Jorge se va a reír en cantidad, es que hace rato... yo dejé y Georgie dejó de ser representante, y es que somos handyman, Carmen.
Okay.
Si yo no estoy picando un patio, un palo, es un joto, es un pintura, un foco, y la realidad es que cuando yo estoy en la calle...
No, Georgie es paramédico también. Lleva,
mira, y aprovecho la coyuntura para dar gracias, porque no todo puede ser dar fuerte. Luego de 48 horas sin luz por culpa de Luma, todavía hoy en el área de San Justo, entre Trujillo y Carolina, no hay luz y sectores de Trujillo Alto. Pues mira, gracias a Roberto Martínez, el gerente de la región metro, que va a instalar esta tarde un generador para que por lo menos haya
agua.
Te voy
a decir lo que pasa, que en materia de generación tengo algún conocimiento, pero muchachos, qué bueno que llegaste, porque ya esto es...
Buenas tardes, esto es Carmen. Buenas tardes.
Populares, y ahorita viene otra más.
No hay problema, yo voy a estar aquí presente.
Pero 3-1.
Sí, pero estoy presente. Ya. Puedo, ya, pero ya Ángel te puedes ir.
¿Viste, Colbert? No, porque... Carmen marcó el 911 y siente como la bombilla de Batman. Como está por acumulación, cayó sembrado.
Estaba programado.
Estaba programado, pero llegó tarde. Ahora le dije a Erika.
Se me extendió una reunión, no me percaté.
Pero llegó. Pero de todos modos van a ser 3-1. Para que
no
sepa.
No hay problema.
Y bravo, ¿sabes?
Y yo también.
Ajá. Pero es que hay una que es brava.
Y más en estos días.
Ah, bueno.
Mira, que está estrenando un nuevo video campaña, marcándose unas tenis azules ahí. Sí, y bajando por ahí para abajo.
Marcando el paso.
Ah, eso es, marcando.
Seguro.
Pero le vas a hacer la campaña tú.
No, pues pasa.
¿Será
bien,
poco?
Es que le gustó el video.
Son unas New Balance.
Eso que se dice.
Son tenis Rodríguez Aguiló.
No.
¿Tú no ves que dice Rodríguez Aguiló?
Ah, pero la madre has mandado a coser.
Ah, no, pues.
Bueno, pues peor es Ramón Torres, que tiene una sangría que dice Ramón te atiende.
Estaba buena.
Ah,
y pasé un susto con unas pastillas de dolor de cabeza.
Sí, parecía
que él
otra
regaló,
cosa.
Pero cuando mirabas el empaque, parecía eso mismo.
Sí. Parecía otra cosa. Y la gente dice, una convención fomentando el sexo desenfrenado. Eran pastillas.
Sexo y alcohol. Sexo y alcohol.
No, pero
Ramón,
no,
bájale dos, Ramón.
No, pero no eran pastillas para el dolor de cabeza. Lo que pasa es que la gente mal pensada, como Ángel, como
es que
yo. ¿Sabes
lo que pasa? Que esa convención estaba tan sosa. Que trataron de meterle un poquito de sabor con eso.
El problema es que la de ustedes está... Tan picante,
tan picosa
que
se está, el otro lado que hay que buscar con qué bajarlo,
que están echando maíz en los ojos de tanto pique. Estamos hablando de el representante Memo González.
Sí, mi compañero,
seguro. Ajá. O sea, compañero suyo, compañero de esta y todo lo que ustedes quieran. Yo no lo conozco.
Yo sí puedo hablar, usted de la comisión de ética.
Ah, pues si se investiga a todos ustedes, Ángel, vuelve a costar la legislatura y ustedes todos tienen que rendir sus informes, sí, y notificar el mínimo peso.
En ese proceso estoy yo ahora.
Por eso. Si Memo González, que no conozco y no sé, no, yo no chinchorreo, no veo, soy divertida, fin bebé, aunque creo que está muy bien que la gente tenga sus chinchorros, le tiene un negocio y pues tiene que notificarlo. Yo no sé si lo notificó, si no lo notificó, pero están diciendo, miren cómo le van a caer encima a Mariana Nogales y Memo se va a quedar.
Lo de Mariana Nogales no se compara con lo de Memo González, representante, porque lo que hizo Mariana Nogales fue no rindió la información, no incluyó la información.
¿Y él la incluyó?
En el caso de Memo González sí incluye la información. Por eso es que cuando uno ve el reportaje, cuando uno lee el reportaje inicial, que es del Nuevo Día, la división investigativa de ellos, es que uno, si uno lo lee, el propio reportaje libera de cualquier responsabilidad al representante. Ahí se entrevista.
Pero ya hay una querella contra Memo.
No, porque esa es la parte política. Vamos a esa parte política. Inclusive a la directora de la Comisión de Ética, que Ángel Matos tiene allí en la oficina, la entrevistan. Y ella es citada en ese reportaje, la licenciada, donde ella se expresa de que el representante ha cumplido con todos los requerimientos, al igual que el Bladwell, que es el subdirector, que es el que atiende los investigadores, los análisis de nosotros. Voy a los hechos. El representante reporta que es parte de una corporación. Desde sus inicios, él reportó a la Asamblea Legislativa que él estaba en un proceso de establecer un negocio. Se establece el negocio, la participación de él en el negocio.
Y
él
no le deja nada. Ha hecho $300,000 en 3 años ese, y no coge ni 50 centavos.
Ahí voy. El propio reportaje dice que son 350 y tantos mil dólares. No, pero espérate.
Le quité 50 para que no, para no
pues 350 y tantos mil dólares de ingresos brutos. Brutos quiere decir que fue lo que generó para poder reportar las patentes. Por consiguiente, sabemos cuál es el, quién es el informante. El informante es el municipio de Arecibo, que quiso darle un cantazo político a Memo González, y te voy a explicar la parte política ya mismo. Pero los hechos son esos, y 350 y tantos mil dólares bruto, que hay que descontar los sueldos, los gastos, las rentas, las utilidades, todo eso se descuenta en una operación de un negocio.
Carmen, ¿cuánto, tú sabes cuánto de eso? Le recibe, pues, por concepto del negocio?
Él dijo que la parte que le corresponde a él, él nunca la ha cobrado. Eso está en la cuenta de la corporación. Que la otra parte, que es dueña del negocio, sí generaba los ingresos y utilizaba su parte.
Que evidenciarlo todo.
Es que esa es la explicación. Ahora, la parte política.
Es la explicación para que le crea, no todo el mundo le va a creer.
Yo te la estoy diciendo, sí, porque esa es mi conversación con él a raíz de
esta situación.
Pero
no has visto
situación.
Los documentos ni nada. No
están radicados en la Comisión de Ética. Está registrado.
¿En la de la Cámara de Representantes?
En la de la Cámara, en los informes está registrado. Él contestó.
No,
bueno, pero
Cuando se radica, es en la oficina de ética.
El informe de ética gubernamental. Y se refiere luego a la Comisión de Ética.
No, nosotros no los tenemos.
El informe.
No, papá, no. Tú radicas en Ética.
No, yo sé en Ética, pero Ética hace un informe a la Cámara. No.
Ah, bueno, sí, a la Cámara, no. Pero no a la Comisión de
Ética. Ah, no. Ustedes solamente pasan juicio sobre nosotros, pero están radicados en la Cámara. Y se hacen públicos un resumen del informe de Ética de nosotros. El representante notificó sus ingresos, sus activos, sus pasivos, y que es parte de una corporación. Eso está registrado.
Dicho sea de paso, esta mañana...
Ahora, la parte política.
Pero
es para tratar de balancear la cosa.
No, yo no sé si es político, pero fue gobernador de Puerto Rico, pero, ¿verdad? Los políticos son todos. Ninguno de ustedes es hermano de la caridad, ni mucho menos. No. Son todos políticos. Ni yo tampoco soy hermano de la caridad. Dijo Alejandro García Padilla que Ética gubernamental no ha hablado. Debe hablar...
Habló, pues no leyó ni... Pues Alejandro, lee el reglamento. Alejandro tiene que leer el reportaje. El reportaje entrevistan a Bladuel. Y él se expresa. Entrevistan a la directora de la comisión que preside el compañero Ángel Matos. Así que...
Ética gubernamental, la que dirige Luis Pérez Vargas,
Bladuel es el segundo en mando allí, es el inspector, es a cargo. Es el que lo usan para todos los casos de ética gubernamental.
El testigo, que de hecho lo empujaron. Sí. En la vista de... Mariano Gales lo empujaron.
Sí.
Lo metieron un empujón,
¿verdad? Sí, en el pasillo.
¿Se vio? Estaba viendo.
Él es el experto, él es el que nos da los adiestramientos a nosotros,
bueno,
cada
sí,
vez que vamos.
O sea, que lo habían empujado, hecho.
La parte política, Carmen, es rápido, no te quito mucho
la
tiempo.
La parte política, si ustedes...
Pues eso es para nivelar la situación que tiene el alcalde, que contrató a Maritere González, que quien defendió al alcalde en ese issue fue Toñito Cruz, como abogado.
Derecho tiene como
abogado. Claro. Que defendió también Toñito Cruz el nombramiento de un doctor que defraudó el Medicare y Medicaid, y el alcalde de Arecibo lo contrató para administrar los fondos COVID federal, que eso no lo podía hacer. Es el mismo alcalde que hoy tiene un FEI, porque porque se cambió ahora, presidente de la corporación, agente residente de la corporación, de las guaguas escolares Tito Ramírez Bus Line, y que esa compañía contrata actualmente, antes y ahora, con el gobierno de Puerto Rico, él siendo alcalde. Y Tito Ramírez Bus Line, esa facilidad de Lacos lo cogieron robándose el agua.
No se la han probado, alegadamente.
Carmen, yo tengo la foto aquí cuando le pusieron el sello al contador. Cuando te ponen un sello en el contador es que te estás robando el agua. Después de una investigación. A mí no me vengan con pañitos tibios, porque a mí parece que me estén cuestionando el consumo. Eso es una cosa. Otra cosa es cuando te ponen el sello y te ponen un papelito, comuníquese a este número.
¿Y cómo tú conseguiste esa
foto? Porque eso circuló en las redes sociales.
Ah, las redes sociales.
Eso salió un programa de televisión. Si quieres lo puedo decir aquí. Pero la realidad es que hay una foto y un video de eso.
Bueno, voy a otro tema. ¿Cuánto falta, Colbert, para la primaria?
Sin hablarte de los dos que hicieron la investigación.
Sí, ya te escuché y te entendí perfectamente.
Como 40 y pico de días ya.
¿A los días? ¿Cuánto falta? Yo te lo busco aquí.
40 y pico de días, menos de 2 meses.
Menos de 2 meses ya.
Yo creo que ya estamos. 44 días y 17 horas.
44 días.
Pues hoy hay una situación, ¿verdad? Con algunos lo están criticando, otros están diciendo que es lo correcto. Tú fuiste comisionado electoral alterno. hasta muy recientemente y conoce el proceso.
Yo saludo a Colbert, se me olvidó.
Sí.
Y Tomás Rivera Chávez hizo un referido, creo que a las autoridades federales, el FBI, porque dice que votaron masivamente y todos aparecían domiciliados en San Juan. Algunos dicen que eso del domicilio, eso no es motivo para recusar a alguien. Lo poquito que yo sé de ley electoral es que ese es uno de los principales motivos porque uno tiene que demostrar el domicilio. Ahora mismo, antes de que cerrara el registro para la primaria, una de las cosas que estaba diciendo yo en este programa todos los días, mire, por favor, si usted hizo algún cambio, si usted se mudó, si usted notifíquelo, si no, vaya a la JIP más cercana o llame al comisionado electoral de su partido y déjeselo saber, pero tú me dirás.
Carmen, antes de ir a eso, 10 segundos para hablar de lo de Arecibo. Mi comentario sobre toda esta controversia de Arecibo es el siguiente. Primero, los legisladores, y aquí tenemos dos muy buenos legisladores, saben cuáles son las disposiciones de la ley de ética y qué le aplica y a los reglamentos del cuerpo, porque para usted jurar tiene que hacer un seminario.
Y tú lo sabes también, tú fuiste legislador.
Yo fui miembro de la Comisión de Ética los tres términos que estuve en la Cámara. Así que nadie, ningún legislador del partido que sea tiene excusas para decir yo no sabía que eso me aplicaba o que no debía divulgarlo. O sea, eso es automático cuando uno sale electo. Segundo, en procesos de primaria y de elección es muy dado que se radiquen querellas en medio de primaria, ¿verdad? Porque hay intereses de lado y lado. Aunque luego caigan. Pero ahí lo importante son los procesos. Y la Comisión de Ética, Cámara y Senado, tienen un reglamento, tienen unos procesos, y los miembros de esas comisiones son personas que toman muy en serio su trabajo. Si corresponde, si hay un fundamento, si hay una querella juramentada, como exige el reglamento, hay un proceso que es automático y corre. Y hay que dejar que ese proceso se dé. Ahora hay que erradicar una querella, porque una cosa es lo que uno dice en el micrófono, en la radio, sea contra quien sea, otra cosa cuando uno lo radica bajo juramento. Eso tiene otras repercusiones mucho más serias. Así que los que del partido que sea, el que tenga una exigencia o una denuncia contra un miembro de la Asamblea Legislativa, debe sostenerla siguiendo los procesos reglamentarios, que es radicar una querella debidamente juramentada. Con relación a eso, Arecibo, siga su curso.
Eso es lo que yo hubiera dicho, así que te quedó bastante bien. Dale.
Lo segundo, con relación al asunto de las recusaciones o de la planteamientos o querellas contra electores, lo mismo, nuestro sistema electoral se rige por dos leyes, el código electoral y la ley de financiamiento de campaña. El código electoral establece los procesos para recusar electores. El domicilio electoral es probablemente la causa principal de recusaciones de electores, es decir, que no pueden votar si aparece registrado en un lugar distinto donde tiene su domicilio. Fíjate que hice una distinción, Carmen, de lo que es una o varias residencias que puede tener un elector y otra cosa es el domicilio electoral. ¿Qué quiere decir la diferencia? Bueno, usted puede tener tres casas, pero su domicilio electoral siempre va a ser uno, que es donde usted hace su vida y donde usted vota, porque reside, porque hace todas sus acciones, usted y su familia.
¿O donde recibe la correspondencia?
Donde usted hace, donde gira su vida y la de su familia, su entorno, ¿verdad? Por consiguiente, si alguien tiene
y la gente que duda, vive 6 meses en Nueva York y 6 meses en Puerto Rico.
Bueno, pues lo mismo, depende de dónde esté inscrito. Usted no puede estar inscrito en Estados Unidos y en Puerto Rico simultáneamente o pretender votar en dos jurisdicciones, tiene que estar en uno. En el caso de Puerto Rico, si usted está inscrito para votar en una jurisdicción fuera de Puerto Rico, Nueva York, Florida, en el Estado de Derecho de Puerto Rico se supone que a usted ya no lo inactiven, lo excluyen de la lista y usted tiene que venir a Puerto Rico y hacer todo un procedimiento en la Junta de Inscripción Permanente para probar que usted es un elector bona fide. Así que volvemos, el Estado de Derecho, Carmen, está claro y no hay que legislar de nuevo, no hay que mirar, no, es que está claro y hay unos procedimientos para todos, sobre todo en el proceso electoral, para todos en igualdad de condiciones. Y eso incluye los aspectos legislativos, los aspectos de querellas, los aspectos de investigaciones, los aspectos de impugnaciones electorales. Todo está escrito. Hay que seguir las reglas. Si alguien tiene duda de que una persona, un elector, no vive donde alega que está su domicilio electoral, pues el procedimiento es la recusación. Ahora, hay unas fechas en límites también que se tienen que dar. Así es que en términos de este tipo de controversia, pues están los mecanismos para resolverlo. La comisión tiene los mecanismos, el elector también tiene derecho a tener oportunidad cuando se va al tribunal también. Obviamente hay procedimientos que lo determinan jueces, que son las comisiones
hablando municipios. En plata, mira, Tomás Rivera Chat, alguna querida Tomás Rivera Chat, también fue comisionado electoral del partido. De hecho, el código que tenemos, porque y no
secretario
llegaron...
Secretario General del PNP también.
Ajá, el secretario general.
Sabe un poquito del asunto electoral.
El código que tenemos, digo, había unas conversaciones entre Colbert, Ramón Torres, Vanessa Santo Domingo y Edmundo para enmendar el código. Pero esto cambió cuando salen y llegan otros nuevos.
Pero quedan cositas, pero queda tiempo de sesión legislativa. A lo mejor cosas que nos podamos poner de acuerdo. Yo no pierdo
la fe que de cara al fin de la sesión legislativa... cosas puntuales que puedan generar consenso. Ahora mismo las votaciones son de 8-5. No sé si quieren volver el 9-3. O tiene que ser cosa, ya no es nada reglamentario procesal. Tienen que ser unas cositas.
Póngase de acuerdo en defender la medición neta, que es una cosa que fue
para sí,
Puerto
que la
Rico.
Junta quiere tumbar, claro.
Y que no tiene, no hay forma, pero esos son otros 20 pesos. Otros 20. Eso descarrila el proceso de energizar a Puerto Rico. Lo que te hablé cuando tú dijiste que no había luz. Es la pobre generación, pero los que tenemos placas solares en el techo, ayudamos a aumentar sistema. La generación. Se están instalando más de 4.000 sistemas
al mes.
Uh-huh. Estábamos en 2 y estamos en 12. Uh-huh. Y la insistencia de la Secretaría de Energía ha sido determinante. Ha venido 8 veces. Nosotros no somos el ombligo del mundo, pero ha venido 8 veces.
Esta mañana acaba de salir una noticia, esta mañana la está viendo, los primeros 7 países que ya están casi al 100% de energía renovable todo su sistema eléctrico. Creo que mañana van a certificar a nivel mundial de que sus políticas públicas por muchos años se cumplen ahora en
este. Y ese marco regulatorio, siendo Tomás Rivera Chat presidente del Senado, con la participación de Eduardo Batia y de Larry Selhammer, ese marco regulatorio le dio la vuelta al mundo como un ejemplo de lo que es un sistema de energía renovable. Pero a mí, yo sé que la Junta tiene poder, pero contra, que cosas en que los legisladores de Puerto Rico se ponen de acuerdo y que vengan a inventar la rueda así, eso es como tratar de ponerle o un impuesto al sol, algo que se cayó y que no procedió. Pero volviendo al tema electoral, Tomás Rivera Chats, que no es santo de la devoción de muchas personas, comete una frivolidad al radicar una querella sobre ese tema de domicilio. Voy a tener que esperar. Hasta a lo mejor me atrevo y lo llamo. A ver si me atrevo y lo llamo a preguntarle si es frívolo. Después de la...
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Retomamos el diálogo con nuestros invitados. Tengo a Jorge Colbert Toro en el estudio, Ángel Matos, Gabriel Rodríguez Aguiló, y tengo en línea al expresidente del Senado y el portavoz de la delegación del Partido Nuevo Progresista en el Senado de Puerto Rico actualmente, Tomás Rivera Chats. Senador, buenas tardes.
Buenas tardes para ti, buenas tardes para los compañeros que están ahí en el estudio contigo. Un saludo para todos los que laboran en Noti1 y por supuesto a la audiencia que te escucha. Te agradezco también la oportunidad que me das de participar.
Le llamaba, porque es un tema electoral que estoy discutiendo, y es la querella que usted realizó. Algunas personas entienden que el tema del domicilio como que no es razón suficiente para recusar a una persona, y mencionan que hasta mencionaron el nombre de la actual presidenta interina de la comisión como una persona que votó fuera de domicilio y no ha sido recusada. ¿Podría darnos información sobre esa querella que usted ha realizado?
Espérame, primero que nada, el que diga que el domicilio no tiene que ver con la recusación, pues no sabe nada de derecho electoral. Precisamente, las recusaciones son por razón del domicilio, precisamente y específicamente. Primero. Segundo, el planteamiento que yo hice y radiqué en el FBI, en el Departamento de Justicia y en la Comisión Estatal de Ciencia también dije copia de la carta, una querella solicitando una investigación formal, porque en el caso de la ciudad capital hay decenas de miles de votos, ¿verdad?, de personas que se ubican, por ejemplo, en un solar baldío. Usted busca la dirección y cuando va, no hay ninguna propiedad, no hay ninguna vivienda, no hay ningún apartamento, y aparecen ahí un montón de personas inscritas. O, por ejemplo, en una casa abandonada, o en un comercio, que no es una vivienda, que es un comercio, o en una vivienda, más personas de las que pueden habitar en esa vivienda. Ese es el caso del periodista del Nuevo Día, David Cordero, y el otro periodista del Centro de Periodismo Investigativo, Emanuel. Entonces yo estoy pidiendo que se verifique y que se investigue, porque ellos se mudaron al precinto 2, pero se inscribieron en el precinto 3 y nunca han vivido allí, de acuerdo a la información que hemos recibido. Y entonces ahora alguna gente cree que porque una persona tiene una credencial de periodista puede cometer delito electoral. Esto, Carmen. Entonces, algunos periodistas se ofenden. ¡Ah! Divulgaron la dirección. Pues sí, eso es lo que hacen los periodistas todos los días de los políticos. El otro día estaban divulgando dos propiedades del hijo del gobernador allá en Guánica. Y el otro día estaban publicando la propiedad de los suegros de Jennifer González.
Pero puede percibirse como persecución a un periodista.
No, no, Carmen. El delincuente electoral puede ser periodista, puede ser sacerdote, puede ser lo que sea. Y es delincuente. Y punto. O sea, o es que los periodistas aquí no se les puede investigar. No estaría preso Víctor George. No estaría preso Víctor George, que fue un productor y alguien de los medios. Y yo quiero que esa gente sepa, Carmen, porque algunos de los periodistas, la inmensa mayoría de los periodistas de Puerto Rico, Carmen, son personas decentes, éticas, profesionales y competentes, la mayoría. Pero hay dos o tres que tienen una credencial de periodista y la usan para demonizar, para criminalizar, para difamar, para hacer daño político. Y yo quiero que esa gente sepa, y se lo voy a repetir por aquí por tu programa, ustedes creen que nos están velando a nosotros y que nos están fiscalizando. Nosotros estamos velando a ustedes fiscalizando y les vamos para encima. Y les vamos para encima.
Eso se puede interpretar como una amenaza.
Que lo interpreten como quieran, Carmen. Que lo interpreten como quieran. Yo no estoy amenazando a nadie. Yo, cuando entiendo que hay un delito, hago lo que hice. Fui al FBI, al Departamento de Justicia y a la Comisión Estatal de Elecciones.
Pero si era masivo.
Carmen, ¿por qué no ha contestado? ¿Por qué, por ejemplo, ese es un periodista novia? Gloria Ruiz Quilan y Benjamín Torregotay, que les encantan los temas de fraude electoral, que cojan a su compañero y entrevisten, que le den una entrevista especial. Lo hicieron con Fede, el embustero aquel que decía que había dictado el voto y que alguien votó por él.
Pero lo que...
¿Por qué Carmen o de Cypress Club y la APRO no han reaccionado? Porque, de nuevo, es como el policía que comete un delito. Pues dejó de ser policía para cometer delito. Pues este señor es periodista, pero da la impresión de que está...
Pero si es... A lo que me refiero es que si eran muchas personas que estaban en el mismo domicilio o bajo el mismo domicilio, sea un negocio, un lugar baldío, pues el referido tiene que ser a todos, no puede ser a los que son periodistas solamente.
Se hizo referido a todos, Carmen.
¿De cuántas personas estamos hablando?
Se hizo referido a todos, uno, y dos, en el caso de las recusaciones, el comité del PNP en San Juan ha prevalecido en casi todas las recusaciones.
Este es el caso, el caso de lo que hace tiempo vienen hablando. Creo que había escuchado en una ocasión a Juan Oscar Morales de que Victoria Ciudadana, que había inscrito masivamente gente.
Movieron decenas de miles de electores a solares baldíos, a casas abandonadas o mucha gente, más de la que cabe en un hogar, para cometer eso. Es un esquema para violentar el resultado electoral.
Pero eso fue en las pasadas elecciones, ya estamos en otro ciclo electoral.
Claro, pero el proceso de recusaciones de cara a la próxima elección es ahora, y estamos metiendo mano ahora. Y vuelvo y repito, a todos esos periodistas izquierdosos, colonialistas, populetes, comunistas, anticapitalistas, ¿ustedes creen que nos están velando nosotros? Nosotros lo estamos velando a ustedes y les vamos para encima, con las de la ley, de frente, sin miedo, radicando las querellas.
Gracias por su tiempo y gracias por su participación.
¿Cómo no?
Era el portavoz de la delegación del PNP en el Senado, Tomás Rivera Chávez.
Siempre tan conciliador, ¿verdad? Y
eso es una, el conciliador es puntual. Una cosa, y conoce los temas, y cuando tú juegas con fuego te puedes quemar. Y es lo que le pasó a estos periodistas. Si tú estás fiscalizando, que derecho tienen de fiscalizar y hacer sus investigaciones, pues tú tienes que estar claro también en tus cosas, en asuntos personales y particularmente en tu asunto electoral, que es lo que está planteando el presidente del Senado, Tomás Rivera Chávez.
Oye, Jorge.
Además, un consejito a él. Estaba en medio de una primaria y cerca de una elección general. Uh-huh. Tengan mucho cuidado metiéndose con los periodistas.
No, bueno, es que las cosas hay que decirlas como son, Carmen. Nadie ha cuestionado a Carmen Jovet. Nunca. Ni te han cuestionado por tu postura, ni te han cuestionado por tu asunto electoral, nunca, y tú fiscalizas, no es que tú pegues bellones, es que tú fiscalizas y eres puntual y lo haces objetivamente y nadie te cuestiona. Pero si tú eres un periodista que estás cuestionando a los demás,
bueno, pues tú tienes que tener, hay tienes que tener la clase. No puede ver ni en pintura y que no le gusta para nada la forma en que yo trabajo. No sé. Pero ¿qué tú son crees, Jorge?
Que conoce bastante lo electoral.
Bueno, yo, ¿verdad? No conozco los detalles específicos de
pero de lo que dijo, pero
de lo que puedo decir es lo siguiente, que es un poco presumo la referencia que él hace. No es lo mismo cuando tú eres un elector que tienes varias residencias y estás reclamando un domicilio electoral en una de tus residencias que puede ser impugnado. Otra cosa es cuando...
Como lo de Ricky.
Tú estás alegando...
Como lo de Ricky, ¿tú quieres decir?
O sea, como cualquier persona que tiene varias propiedades, pero está reclamando un domicilio en un lugar que no necesariamente está allí. Eso es una controversia que se resuelve con una recusación, ¿verdad? Y lo que dice el expresidente con relación a que el domicilio electoral es la razón principal de las recusaciones. Ahora, otra cosa es cuando tú estás argumentando o planteando, representando que tienes un domicilio electoral en un lugar baldío, un lugar que no existe, que no hay una edificación, que es porque eso es otra cosa. Digo, obviamente es un proceso de recusación. Sí, porque entonces estás deliberadamente estás mintiendo. O sea, no es lo mismo que tú digas yo vivo en esta dirección y tú vas allí y resulta que esa estructura no existe. Es como cuando tú reclamas la ubicación de un negocio que cuando van a investigar, y eso ha pasado muchas veces, se descubre que no existe tal cosa.
No pasaba cuando nativo legislativo.
Es correcto.
Que
correcto.
Habían organizaciones que hacían una falsa representación.
Correcto.
Y cuando iba a la investigación de la Comisión de Asuntos de Nativo Legislativo, claro, a buscar la oficina, a buscar el lugar, no lo encontraban. Claro, claro. Eso pero, pasó, eso llegó a pasar.
¿Verdad? Sobre estamos, o sea, también estamos en año electoral, estamos en primaria. Y por otro lado también, Carmen, la prensa tiene una función que hay que entender. La prensa hace una función importante de fiscalización a los funcionarios electos, a los funcionarios públicos y los candidatos y los funcionarios electos, pues... tienen que entender que eso es parte del rol de los medios de fiscalizar a todo el mundo por igual. Y va a haber, porque no es la primera vez que ha habido controversias entre funcionarios electos y miembros de la prensa, ¿verdad? Y ha habido, y como todas las profesiones, hay legisladores muy buenos, hay legisladores que han fallado, y hay policías, médicos, periodistas, comunicadores, de todo, que han sido muy buenos, y otros que han tenido sus situaciones particulares. Y no se puede generalizar sobre nadie. Ahora, lo que yo creo que debe haber es que si hay algún planteamiento serio de alguna ilegalidad contra cualquier ser humano, sea el que sea, de la profesión que sea, pues hay los canales, hay los procesos para hacerlo.
Eso fue lo que hizo Tomás Rivera.
Y si eso tiene fundamento o no, pues ya lo sabremos en su, Carmen, en su
para
momento.
Que la gente entiende, y voy a aprovechar a Jorge, o sea, es que recusar no es hacer una lista y quedas recusado, no, que tú tienes que hacer una
proceso,
lista,
hay un proceso,
una junta, esto lo ve un juez,
hay un proceso que hay que visitar el lugar.
Por eso, ¿no? o sea que tampoco
hay que juramentar, entienda. Una persona tiene que juramentar también.
Y el una proceso. Persona puede, o sea, una persona puede hacer su trámite de cambio de domicilio electoral, si hubo una situación en la pasada elección, por ejemplo, y ese elector, el que sea, quiere mover su domicilio electoral porque se mudó, por la razón que sea, o quiere actualizar su registro electoral, y ahora lo puedo hacer hasta electrónicamente, pues tiene tiempo para hacerlo, porque el cierre del registro es a 50 días, más o menos el mes de septiembre, ¿verdad? Claro. O sea, hay también mecanismos para subsanar problemas que pueda tener un elector. Pero sobre la forma, el estilo de Tomás Rivera Chat, todo el mundo lo conoce. Esto no es sorpresa para nadie, no es la primera vez que él ha tenido, ¿verdad?, diferencias con miembros de la prensa. Yo ha sido parte de su, ¿verdad?, de su historial por muchos años en la Asamblea Legislativa, y él pues tiene su manera, como tiene cada cual, de expresarlo, unos con mayor intensidad, mayor combatividad, otros menos, y él, como el resto de los candidatos, se somete a la voluntad de los electores, y los electores deciden.
Como decían durante la vista de Cerro Maravilla, la pregunta es, no es esa, la pregunta es, dígame si eso no es cierto.
Bueno, pero Carmen, mira,
lo importante es si lo que se imputa es cierto, bueno, o es falso.
Yo no lo sé.
Pero yo no lo sé.
Justamente
pero,
eso es lo que persigue la querella del presidente Tomás Rivera Chats, es llevarlo a los foros pertinentes y que se haga una investigación y se adjudique.
Pero si no es cierto, corresponde pedir disculpas a las personas mencionadas y resarcirles.
Hay unos datos claros. Tienes una persona que tiene una dirección de Quebradillas, ahora tiene una dirección de San Juan, y que no está registrado en el precinto, el cual aparentemente es su dirección.
O sea que si ya votó, si estamos hablando de una situación de la pasada elección, pues es una discusión académica, ¿verdad? Tendrías que recusarlo en función de esta. Eso es
lo pueden acusar de fraude electoral.
Ah, eso es otra. Por eso que te digo.
No puedes cambiar el tema porque
son diferentes vertientes.
Sí, pero
¿cuál de se trata? Pues yo no sé.
Claro, pero Carmen, algo importante, Carmen. Yo escuché esta mañana la reacción de Manuel Natal y uno de los legisladores municipales de Victoria Senada de San Juan, histéricos en los medios. Histéricos porque están recusando los votos. Bueno, pues están recusándolo porque no viven en ese lugar. ¿Cómo tú
justificas? Y que lo tienen que estar llamando porque al final del día debe haber alguien. Oye, claro, en el lío que tú me has metido. Claro. Ahora me llamó una jueza ahí que me está citando. ¿Y qué cómo?
Un comentario muy breve sobre el proceso de recusación. Que hay un juez eventualmente que lo revisa, es que la parte afectada o a quien se le recusa tiene el derecho a defenderse.
Claro.
Claro.
O sea, esto no es automático.
No, y explicar.
Puede probar que en efecto es una recusación incorrecta o viciosa, pues se sostiene y se...
O lo sacan del registro electoral o permanece.
Tiene el derecho
a defenderse. Pero a lo que voy, que algo me dice que es lo que va a ocurrir aquí, cuando te llegue la citación para que tú te defiendas, yo creo que va a haber muchas ausencias, porque hay mucha gente que dijo, bueno, yo... me presté pensando que no iba a terminar en esto.
Lo que pasa, Carmen, que las recusaciones que lo hacen usualmente los partidos principales que cargan con esos procesos es para evitar que electores voten, sobre todo en aquellas posiciones que están demarcadas, quiere decir municipios, legisladores por distrito, los de acumulación, por ejemplo, los de gobernación no hacen proceso de recusación porque no importa cómo voten, son votos a nivel de toda la isla. Uh-huh. Por lo tanto, es más a nivel municipal y a nivel de distrito donde se lleva a cabo este tipo de procedimiento para que todo el mundo sepa por qué. Bueno, porque aquí hay, por ejemplo, el caso de San Juan, Héctor Luis Acevedo ganó y hizo recusaciones y ganó la alcaldía por primero 29 votos y luego un recuento por 52 votos, si mi memoria no me falla, en gran medida por recusaciones que se dieron. Y así ha habido aquí alcaldías que se deciden por un puñado de votos y las recusaciones son fundamentales porque está sacando electores que no tienen derecho a votar.
Y si es la ley, es la ley, ¿verdad?
Y si la ley, es la ley.
Una preguntita, ¿verdad? De otro tema.
¿Qué pasó? Muchacho, es que Carmen, ya yo te conozco. Tú tienes esa vocecita y cuando viene bajita, eso acaba en pescozo. Dale.
La última preguntita que me hizo Carmen a mí, estuve como una semana en medio de una controversia en el Partido Popular.
Cuando tú te encerrabas en el cuarto y tu mamá te decía, abre la puerta que no te voy a dar, y uno por dos segundos la abría.
Por si acaso.
Y olvídate. ¡Abre, que no te voy a dar! Y, ¡ay, mami, es tan buena! Y ¡jácata, te metí el leñazo!
Para demostrar mi buena fe, no les voy a hacer esa pregunta a ninguno.
¡Te lo dije!
Se la voy a hacer a
Gabriel. ¡A Gabriel!
Gabriel, la preguntita te la voy a hacer.
Cosas siempre me pasan a mí, por quedarme callado.
Una preguntita, pero una cosita, adelante, una cosa. Adelante. Debatiendo quién gana, ¿Jesús Manuel o Juan Zaragoza? Una cosita.
Ramón, te mira, queda no sangría. Me... Ramón, te queda no, sangría.
Ay, mira, que nos está escuchando.
Espérate, que cumple años Natalie, la esposa.
Natalie, la esposa, y me testió.
Mira, no hay forma, no hay
no,
forma
no de verse, después de la pausa.
No hay forma de ese debate a secas, no hay forma.
No, espérate. Voy a la pausa, ellos me contestarán quién ganará el debate, si es Juan o... Yo no sé, pero van a debatir. Esta noche.
No venga.
A las 10 de la noche.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.